Bien, pues estamos esta noche con una banda de sobras conocida por los oyentes de Ropa en Demonio, pues los Ángeles Apátridas. Espero que hoy suba la audiencia espectacularmente, seguro que sí, ¿no? Pero bien, a lo que estamos. En primer lugar, una noticia o un rumor que he oído hoy por ahí, ¿tá? ¿Se ha confirmado al final lo del Sony Fair hoy?
Sí. Sí.
Y bueno, pues...
Sí. ¿Te han dicho más grupos y todo?
Sí.
¿Quién?
Twisted Sister, Lacuna Coil, Arch Enemy, Gojira...
Oh. Mastodon.
Oh. Bueno, Mastodon ya estaban...
Apocalíptica, Alice Cooper, que ya estaba... Sí.
Dream Theater, sí.
Aquí vemos a la peña emocionada. Ahora mismo está haciendo unos gestos que me parece que el entusiasmo, sí, entusiasmo de fans, ¿no? O sea, ¿cuáles son
las? Sobre todo como fans. Ay, compartir, poder tocar ahí.
¿Estuviste el año pasado?
Gente. No.
O sea, no, ¿sí? no como artista, pero como público.
El año pasado no. Estuvimos en Barcelona hace 2008.
Con el de Metallica.
2009.
No, la Mocó,
2009. En verano. Pero no, este último no fuimos.
Estuvo bien, bueno, en general estuvo bien. Puedo decir que solamente dos bandas citaron a Dio, que acababa de morir, que fue Saxon y... precisamente por Porcupine Tree, pero vamos, que los demás no dijeron nada, ¿no? Uh-huh. Que como sabéis tenía que haber tocado Heaven and Hell allí.
Sí.
Pero bueno, la cara que falta Víctor, que le habíamos preguntado, estábamos confirmando vuestra presencia en el Sony Fair, que es una noticia que ha caído hoy, ¿no? Y aquí el júbilo, vamos.
Ah, ¿sí? Manolo Escobar, Dream Theater, esto es la polla.
Hay que explicar a los oyentes que en el hotel donde estamos realizando la entrevista a los Ángeles Apátridas hemos tenido un encuentro sorpresa con nada más y nada menos que Manolo Escobar.
Casi nada.
Pero estáis oyendo ese nombre, Manolo Escobar y tal, nos hemos sacado una foto aquí con la gente.
Iba a ser súper emotivo para mi madre. Iba a estar que de puta madre.
Iba a los cuatro puntos cardinales de mi España.
Bueno, hubo una de los Metallica con Ricky Martin, pero esto es mejor.
Es verdad, yo la he visto.
Manowar con Bettino Porne, Metallica con Ricky
no tiene el nivel.
Y los Ángeles Apátrida con Manolo Escobar. Pues eso va a correr aquí en el Facebook, por lo menos en Canarias.
Vaya.
Aquí porque...
Va a reventar el me gusta.
Porque el me gusta va a ser reventado y además aquí están de testigo por gente de los medios y se va a colgar en Facebook largo y tendido y creo que esto va a dar que hablar.
Bueno,
vamos a ver, ¿qué hay un antes y un después con un disco como el tercero, ¿no? El Crowdwork, ¿no? O sea, ¿qué supone haber logrado ese, digamos, estatus, esa consagración ya para los fans del metal, ese punto álgido? ¿Qué les ha cambiado como banda? ¿Cómo se ven las cosas después de ese disco, de tener una repercusión mediática increíble? ¿Cómo ha sido el antes y el después? ¿Y cómo será...?
La polla.
O sea, sí, la primera expresión es esa, la polla, cojonudo, todo de puta madre, pero...
No ha cambiado nada en Navidad.
No ha cambiado nada, es una evolución lógica, simplemente a nuestra manera de ver.
Pero esperaba y ese punto.
Lo que sí sabíamos de alguna forma es que cuando salimos del estudio habíamos hecho algo que realmente sí representaba ya realmente lo que es la banda.
Pero lo que también estaba claro es que no es lo mismo ser... queda mal que lo diga. A ver, ser no una buena banda, o sea, en España hay muy buenas bandas que están haciendo lo que nosotros
hicimos. Sí, pero que ahora mismo, vamos, hay un punto de referencia.
Con nuestros dos primeros discos, autoeditarnos nuestros discos, y si la gente decía, joder, sois muy buenos, tenéis un directo de la hostia, ahora es que simplemente estamos en una de las mejores discográficas del mundo, y eso ayuda muchísimo.
Ya hablaremos.
O sea, la maquinaria de promoción que tienes es increíble. Lo que pasa es que No se ha vendido humo tampoco, por lo menos yo lo veo así.
Exacto.
Se ha dicho, es que esta es una banda con un potencial increíble, ve a verlos.
Sí, sobre todo la proyección, o sea, lo que en lo que insisten los medios es en el enorme potencial que tuvo siempre la banda, pero que en este tercer disco ha sido como una contracarrección, y sobre todo las expectativas de futuro que hay, ¿no? Esto. Yo tengo una teoría, vamos a ver. Las bandas sacan el mejor disco, es el tercero. O sea, pasó con Metallica, con el Master of Puppets, con Slayer, con el Rey con Blood. Yo, más no. Todo, que a lo mejor no nos gusta a mí el disco
más
que
todo,
me
todo
es una broma. Es una broma, ya.
La favorita, sí.
Pero también con el tercer disco, con el Blood Mountain.
No,
es coincidencia. Después
no creo que sea, el mejor disco el tercero, porque si nos ponemos.
Pero vamos, fue el gran
clásico de Metallica, Slayer, Megadeth. Sí que puede ser que.
Pero el Rey con Blood sí que es, digamos.
Yo lo veo como que el tercer disco de una banda es el...
En el que se asienta también un poquito.
En el que se da el todo o nada. Uh-huh. En el que has sacado un primer disco que eres una promesa, como Guti, ¿vale? Uh-huh. Sacas el segundo disco y dices, joder, este Guti este va metiendo goles, sigue siendo una promesa. Pero si sacas el tercer disco y sigue siendo una promesa, malo. Tienes que pasar ya a ser algo más.
Es la prueba.
Yo creo que el tercer disco es la prueba.
Es pasar el
listón. No quiero verlo ya como que sea lo mejor, porque te puedo asegurar que no es lo mejor.
Eso es lo que te hace tanto como grupo, para nosotros, como para,
sí, evidentemente,
para el público, el sitio donde dices, a ver, aquí es donde das todo y a ver si vale,
sí,
o no vale.
Es como el margen de error que se le puede dar a un grupo de decir si vale o no vale. Yo lo siempre lo he visto así un poco. Hay grupos que su mejor disco es el tercer disco, por ejemplo. Hay otros muchos que para mí el mejor disco es el primero,
sí,
o incluso el mejor disco ha sido el último.
Sí, vamos, yo no quería decir con esto, por ejemplo, sí, en el caso de Mastodon, luego estuvo el Grades de Skype, que también es otro discazo, pero
sí, vamos, por ejemplo, te pongo un ejemplo.
Pero estáis de acuerdo con esto.
De Machine Head, por ejemplo, para mí su mejor disco fue el primero.
Y ya cuando rapearon.
El segundo estaba guay, el tercero fue un poco cagada. Y sin embargo, en 2007 te sacan Blackening y para mí es casi mejor que el primero.
Y el Through the Ashes of Empire también. Que está, ahí fue cuando levantan.
Pero el último Blackening, por ejemplo, es casi mejor que el primero.
Entonces, con el Through the Ashes este decían, cuidado que vamos para allá.
Claro.
Y en el Blackening ya la liaron tantísimos.
Pero que cuando empezaron a rapear medio nu metal, ya que la.
Cinco discos de Lamb of God, por ejemplo, y yo creo que el cuarto y el quinto para mí son los mejores, pero de lejos. Entonces, creo que si un grupo va siguiendo la progresión de sacar un buen primer disco, el segundo disco es un poco mejor, el tercero, como te digo, ya pasa de ser esa promesa que dices, ya.
Y hay estrés y tal para el cuarto disco. Ahí cada vez caña, ¿no? Así me gusta.
Porque sabes que está la cosa subiendo y tienes que currártelo para no quedarte ahí, sino seguir subiendo esos peldaños que intentamos siempre currar.
Pero todo esto te motiva a querer tener ese.
Y en el directo igual, en el directo va subiendo igual, con la misma medida. O sea, este disco es así, el siguiente es así, el siguiente es así, en directo lo mismo. Este año ha sido así, el siguiente ha sido más fuerte y el siguiente más fuerte y así, o sea, cada vez más encabronado.
Eso lo hemos notado en directo también. Cuando grabamos Cloud War, salió a la venta en junio, hicimos unos pocos conciertos en España y directamente en agosto nos fuimos a hacer la gira europea. Como aquel que dice, estamos un poco verdes en ese momento, tocando los temas nuevos.
Uh-huh.
Luego volvimos a España, estuvimos haciendo la gira por toda la península y hemos vuelto a salir a Europa. Y
no, pero habéis tocado con Warbringer, que... por ejemplo, ¿cómo fue ese día, por ejemplo? ¿Cómo, qué siente un grupo cuando está ahí con un grupazo? Pues,
hombre, es todo, a la vez estás con, o sea, estás deseando hacerlo, pero a la vez tienes un poco de acojones. Estás tocando con Skeleton Witch y Warbringer que te lita. Entonces,
sí, pero lo mejor de todo fue la segunda fecha o la tercera, que ya cogimos un poco más de confianza, claro, cuando nos dijeron, tío, sois la puta hostia, vosotros deberíais estar girando en la costa oeste de Estados Unidos porque ibais a triunfar allí. Que dos bandas de Estados Unidos te digan a una banda española como nosotros, que como aquel que dice no hemos salido del pueblo, nos estén diciendo que vayamos a girar a Estados Unidos, que íbamos a triunfar, que somos la polla, que, y todos los putos días en el autobús cuando acabamos los conciertos nos tomamos una cerveza y te decían lo mismo. La primera noche podías decir, a lo mejor es el cumplido de la noche, pero ya después de 5 o 6 días diciéndote lo mismo, dices, joder, es que les ha gustado, de verdad, y les gusta la banda. Y lo mismo nos ha pasado en esta gira con Dying Fetus, Carnifex, etcétera, etcétera.
Con Dying Fetus, sí.
Les ha gustado, nos lo decían, claro. Tío, joder. Cuando se enteraron de la gira con Megadeth Slayer, todos nos dieron la enhorabuena de lo merecéis.
Háblanos de eso, de Megadeth Slayer y tal, como...
Pues,
la hostia, ¿no?
Imagínate.
La hostia, ¿no? Eso...
Cuando llegue el día...
¿Qué expectativas? A ver, venga.
Ahora mismo podemos expresar poco. Es como dice David, que tenemos que pellizcarnos para ver si... Sí. Si es de verdad esto, es un puto sueño. Porque
realmente, hasta que no lleguemos el lunes a Madrid al sitio y estemos probando y veamos el sitio y te metes en el ambiente, es como que realmente.
Ahora, como que parece que lo tenemos asumido.
Vamos
a tocar con Megadeth Slayer, dos de las bandas con las que hemos crecido, dos de nuestras bandas favoritas. Y dices, joder, vale, pues sí, voy a tocar, ¿te lo crees? Venga, sí, lo voy a hacer. Pero el día que lleguemos y pisemos el escenario y digamos,
joder, ese va a ser el día,
esa es su batería, claro. Eso es su ampli. Coño, ese es él, sí. ¿Sabes? De que lo estás viendo ya todo.
Ahora mismo no hay ni...
Ahí va a ser cuando lo entendamos, claro. Realmente.
No, yo creo que estamos los cuatro por igual, no hay ni la mitad de... No sé explicarme, no hay ni la mitad de... No tenemos ni la mitad de sensaciones que vamos a tener ese día. Ese día va a ser...
Y creo que va a ser la hostia. Creo que va a ser la hostia porque vamos a ver...
¿Qué le vais a decir a Araya, por ejemplo? Tú te lo topas y tal.
Yo creo que no le voy a decir nada. Yo creo que le voy a dar un abrazo o algo de eso. Yo creo que voy a ser ultra fan, ¿sabes? De abrazo o algo y foto y no sé, que no sabría qué decirle tampoco. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir a un tipo que ya sabe?
Yo creo que eso es todo cuando llegue el momento. No tenemos nada preparado. O sea, no tenemos nada preparado ni de personal ni de.
Tampoco sabemos si vamos a poder verlo, ¿sabes?
Seguro que
no tenemos ni puta idea de cómo va a ser aquello, si nos van a poner restricciones a tope de no puedes cruzarte con nadie. No tengo ni idea. Tío. Cuando llegue el momento va a ser
lo mejor de ese vuelo, sobre todo hemos tocado con algunos grupos que dices, joder, qué guay, vamos a tocar con este grupo, me gustan mucho tal, pero es que ya son palabras diferentes. Para nosotros Slayer y Megadeth ha sido nuestra vida, por decirlo. Donde hemos estado de fiesta, hemos estado viendo Slayer y Megadeth, hemos estado versionando.
Cuando hemos empezado a tocar, hemos hecho versiones de Slayer y Megadeth. Es como en el Sony Fair, decir que vamos a... Vale, no vamos a tocar el mismo día que Iron Maiden, pero estamos en el mismo escenario, o estamos en el mismo cartel que Iron Maiden. Eso para mí es... Iron Maiden es mi banda favorita, entonces es de joder. Vale, no voy a tocar el mismo día, pero da igual. En mi habitación va a estar el póster con Iron Maiden y mi nombre también a eso. Es algo que realmente hasta que no llegue ese momento no sabemos qué va a pasar. Y lo mejor de todo es que ellos supieran quizá quién es Ángel Usapátrida, qué significa en este país ahora mismo Ángel Usapátrida, qué ha hecho Ángel Usapátrida por el thrash.
Que sería lo mejor también.
Sería lo mejor porque ellos tendrían una concepción distinta de nosotros, de si yo voy a dar un abrazo a Maya o a Dave Mustaine, que entendieran por qué.
¿Sabes por qué te entro?
Porque, ¿sabes? No porque soy una loca, una fan loca, sino porque, tío, de verdad, ¿sabes? Si tú entiendes lo que significa Ángel Usapátrida en España ahora mismo, que sepas que tú eres quizá el 20% culpa de eso, por ejemplo. Entonces, hasta que no llegue el momento y no ocurra todo eso, no sé qué sensaciones van a haber.
Fantástico. Hay un revival del thrash con grupos, pues yo qué sé, los que hemos citado, Toxic Holocaust, o el thrash sigue una evolución, que hay una old school que es distinta a lo que hay ahora, o...
No.
¿Cómo ha evolucionado el thrash para ti? Dime 5 discos que hayan marcado los últimos tiempos.
Yo me gustaría empezar diciendo que para mí el thrash es thrash.
Pero que esto de la etiqueta revival...
A mí eso no me gusta.
No, ¿verdad?
No,
yo estoy de acuerdo, absolutamente.
No me gustan las etiquetas y yo... Todos hemos estado escuchando thrash metal desde los inicios, uh-huh. Aparte de otros estilos de música.
Y que no debe haber diferencia entre Slayer y un grupo de ahora, ¿no?
No, y para mí tampoco hay quizá diferencia entre el último disco de Slayer y Raining Blood. Te puede gustar más, te puede gustar menos, un clasicazo, tiene más temazos, pero para mí sigue siendo el mismo estilo de música porque lo que tiene es la actitud, uh-huh. Que es lo que representa este estilo de música. Yo no entiendo de etiquetas y entiendo de todo eso, pero paso. Para mí esto va más allá y por eso es por lo que más nos gusta. Nosotros cuando decidimos hacer este grupo y cuando decidimos hacer la música que hacemos, era sin etiquetas, simplemente queríamos hacer la música del grupo que a nosotros nos gustaría ver en directo y la música de un grupo que nos gustaría escuchar.
y eso es simplemente lo que hacemos. No nos importa.
No salía el coger cada uno.
Y vosotros sois puristas en el trash, o sea, no, el
para nada.
El crossover, por ejemplo,
que crossover. Nos gustan grupos de crossover, como nos gustan grupos de old school, como nos gustan grupos de la nueva escuela de trash metal. Nos gusta todo. Puedo decir que hay grupos de la old school que hay gente que simplemente les venera porque son de los 80, y yo te puedo decir que son una auténtica mierda a mí.
Para
y
tí,
son un
sí,
coñazo.
Tí, sí. O sea, dime un grupo que esté, que tú, o tú también, o Víctor, un grupo que tú creas que esté demasiado mitificado y que no lo merezca. Muchos, ¿no?
Sí, claro.
Yo pongo que algunos aquí. No, yo que juego no, en el programa,
no, no sabría decirte porque mi concepción de la música personal.
Pero los grandes. ¿Quién está feo decirlo? Porque no.
No, pero no es por
pues
eso.
Pues no lo creo, porque la gente a lo mejor se puede enganchar, ¿no? A un grupo y perder tiempo. La verdad, o sea, yo me dedico en este programa a poner cosas de calidad.
Sí, sí, sí. No, pero
a ver si me entiende. Yo
siempre diferencio cosas que a mí me gustan y que no me gustan.
Pero, entonces, pero ¿quién serían los grandes? ¿Éxodos, Dead?
Sí, para mí,
sin
sí.
Duda.
Sin duda, ¿no?
Para mí los grandes de este tipo de música siempre han sido Exodus, Megadeth, Sepultura, Slayer, Testament. Overkill, Anthrax, Metallica.
Y un grupo como Suffocation, por ejemplo.
Buenísimo.
Es que son los grandes. Es que no hay nada.
Buenísimos en el de metal, igual.
Es lo que suena en este programa.
Morbid Angel, Dayside, Cannibal
Corpse, Art of Madness. Eso.
Te puedo decir que Possessed nunca me han gustado.
Ahí quería yo que.
Pero ese no es el ejemplo. Ese no es el ejemplo del grupo de
pero,
mierda.
Pero no porque sea una cosa personal tuya. Pero
lo que pasa
yo
es que
creo que está un poquito endiosado.
No, a mí no. Yo no, simplemente no me gustan. Igual que. Te puedo decir Bathory, tampoco me ha gustado.
Bathory, bueno, pero Bathory.
Pero hay gente que los endiosa y digo, joder, entiendo lo que ha hecho Bathory
y respeto que tú los endioses,
muchísimo,
pero
lo siento, no me gusta.
Nada.
Sin embargo, flipo con Celtic Frost y con Coroner. Y hay mucha gente que no entiende a Celtic Frost y a Coroner, pero a mí me mola.
Y ahora lo que hizo el Gabriel este, el Trypticon.
Sí.
¿Qué tal?
Me parece.
Y el arte, vale. o sea, aquí, o sea, yo suelo hablar bastante del arte gráfico. Está Giger, uh-huh. Y hay un tal Vincent Castiglia, ¿no? O sea, está extendido ahí por algunos estirados que en las portadas del metal no hay arte, digamos. Desde Vincent Locke con lo de. Con los discos de Cannibal Corpse y tal, o sea que hay grandes artistas gráficos en el metal, ¿no? O
sea, yo creo que los mejores.
¿Qué diseñador, o sea, os veis con un Vincent Locke para una portada de un?
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Sí. Estos discos que están, que las portadas las censuran en Alemania, que
sí, sí. Bueno, si algún día nos apetece hacer una portada, amores, por así decirlo, lo haríamos.
Nos gusta mucho lo que es el rollo de fotomontaje. En eso estamos bastante de acuerdo, pero no estamos cerrados a cualquier entrada o a cualquier.
Si una portada que pueda hacer dar una idea a lo que te vas a encontrar dentro, musicalmente.
Y que nos guste principalmente
a nosotros. Temática.
Yo que soy historiador del arte también, ¿no? Y entonces yo defiendo la cultura, ¿no? Y creo que el metal también tiene referencias literarias que.
Sí, por supuesto. Que,
muy bien.
Y depende de, por ejemplo, en Given War nos encabezonamos en que la portada tenía que ser dibujada a mano. Nos apetecía hacerlo en ese momento, de decir, no, queremos una portada hecha a mano como la hacía antes, como la de los 80. Y ahora todo el mundo ha vuelto otra vez a contratar a gente, incluso a viejas glorias de los 80, como de Repka, etcétera, etcétera. Y sin embargo nosotros hemos decidido para Clockwork no darle otro rollo también, porque nos apetecía en ese momento, pensábamos que Clockwork necesita otro
sí, tipo
de portada,
tiene ese punto, sí.
Y lo tiene ahí,
creo que concuerda la portada con lo que dice
el cuarto disco de Exodus Patriot lo hace H.R. Giger, me corro. Aunque sea una portada como la de Hardware de Carcass, sabes tú lo sencilla que es, sí, y sí, lo brutal que es de Giger, sí, es brutal. Eso depende del momento también, pues.
Es que hay gente que dice que a lo mejor ha oído hablar de Giger por alguien y tal, pero que ignora que está metido en portadas de metal, ¿no?
Sí, mucha gente entendió,
muchísima gente, ¿no?
La portada de Carcass la entendió, uh-huh, a través de algunos libros, uh-huh, de Giger.
Fantástico.
El arte gráfico también. Yo sobre todo me acuerdo cuando era más chico, cogías vinilos de Maiden y mientras estabas escuchando la música estás mirando,
eso es lo que
esa portada
también.
Y que te esté, que cada vez que oyes esa canción te venga a la cabeza esa, ese,
una imagen,
esa imagen, ese,
¿cómo se llamaba el dibujante de Maiden?
Riggs.
Si a ese tipo no se le hubiera ido la olla habría hecho lo que fuera porque hubiera hecho la portada de
¿crees que un diseñador gráfico puede estar intrínsecamente marcado con una banda, ¿no? Darle ese sello.
Sí, pero
¿no?
Es que precisamente Derek Riggs cambió el
y la cagaron.
Y la cagó, se pasó al 3D, todo de diseño, infografía y tal, y todas las portadas a mano de Iron Maiden, que para mí son las mejores de la historia, la cagó y empezó a hacer otras cosas en 3D. De verdad, si ese tío hubiera seguido en ese plan, habríamos hecho lo posible para haberlo contratado para una portada.
Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que será el futuro y tal. La banda, cuando está de gira, compone, está ahí pensando.
Sí, unas ideas.
Hay ese feeling en el rodaje, estimula una gira, la,
claro, sí, claro, que estimula.
Las labores compositivas y tal. Sí, sí, y claro, cómo sí. Surge, quién da las ideas, así, entre los cuatro, quién hace las letras, quién, hombre, yo lo sé, pero lo estoy diciendo para los oyentes, ¿no?
No, normalmente suele ser alguien trae una idea general. O bien la graba en su casa, en el ordenador, o oye, me ha salido esto con la guitarra, o podríamos hacer algo así. Y le damos vueltas, y lo vamos construyendo. Cuando alguien tiene una idea general de todo, pues quizás si tiene tiempo en su casa, lo intenta componer completamente, lo lleva, y oye, mira, esto es lo que he hecho, a ver qué os parece, vamos a darles el rollo cada uno de
ellos. ¿Y tenéis algún tema ya?
¿Qué tema puede, como tema?
¿Qué no? ¿Puede estar en el...?
No, ideas, riffs, partes, sí.
Riff.
Las típicas sí. Ideas que ya dices, buah, esto sí.
Esto ya
esto me empieza a molar.
Guárdatelo.
Grábalo, que esto. Y cuando tengamos tiempo lo hacemos, porque la verdad.
¿Y mañana podría haber algún tema, algún inicio?
No.
¿Alguna primicia? No, mañana
no,
es entrado,
no hay nada hecho.
No hay nada hecho, ¿no? ¿Y cómo ha ido la gira?
Muy bien.
¿Qué tal? ¿Qué, algo remarcable, así? El público, la hostia, ¿no? Crece, o sea, notáis cómo
sí.
Se genera público.
Ha
¿no?
sido un poco difícil porque afición, hemos ¿no? tocado con bandas de metal extremo y nosotros seguimos siendo una banda totalmente nueva para Europa, entonces el público que ha venido a estos conciertos ha sido mayoritariamente pues fans de Dying Fetus, fans de Carnifex, del equipo Skalesin, que también ha sido muy bueno porque han descubierto una banda nueva para ellos. O sea, son un público que no habría ido a vernos a nosotros por sí solos. Pero sí que hemos notado que ha venido más gente que ya nos conocía en la primera gira, que venía con sus camisetas, que venía con sus tags, que sabía sus temas, y hemos tocado en salas mucho más grandes que la otra vez, y ha venido mucha más gente, entonces...
Bueno, aquí me está haciendo el cabrón del Javi señas y tal, que se quiere ir a papear y tal, pero yo no me voy a cortar, por lo menos dos o tres preguntitas más, porque están aquí todos sí, que habéis ido al Teide hoy. ¿Cómo fue el día? ¿Habéis ido al Teide?
Sí, cojonudo, yo no esperaba.
Un día cojonudo, la verdad.
Luego Manolo Escobar, que no lo invitaste sí, al Teide.
No, que sabíamos que estaba.
No esperaba que nos
y el mar de nubes y...
Sí, todo muy guay. Sí. Hemos venido esta mañana en el avión, prácticamente no hemos dormido porque hemos salido muy pronto de Albacete y... Y yo no he hecho
de menos. Y lo que queda de noche.
Y lo que queda de noche. Y mañana que va a ser la hostia, ¿no? Mañana lo voy a... Bueno, esto se va a escuchar mañana y tal, tres horas antes de que empiece la fiesta, pero va a haber barra libre de cerveza.
Sí, eso solo sí, hace...
Barra libre de cerveza, eso es cierto.
Sí, y al acabar existencias creo que
hay un DJ.
Libro y medio.
Sí.
Y cubatos se acuerdan pagos.
O sea que mañana especial motivación, ¿no?
Decimos a todos los de Daimiel que si vamos perjudicados el sábado, que entiendan
por qué.
No, vamos a decirle, aquí nos ponen barra libre.
Bueno,
y a la gente.
A la gente de Daimiel, nos ponen barra libre.
Bueno, lo vamos a repetir por si hubo alguna cacofonía. O sea, me imagino que estaréis escuchando esto tres horas antes del evento. O sea, repito, Ángelos Apátrida y barra libre.
Barra bueno, libre y, para el público,
y las bandas de Las Palmas. Semper sí, y también sí, trastorno y todo esto, pero
va a ser una
fiesta. Que vamos.
Fiesta,
esto va a ser una fiesta, ¿verdad?
Sí, señor. Bueno,
sí, lo repetimos aquí.
Tenemos ganas de la peña de aquí.
Manolo Escobar cree que va a venir.
Manolo Escobar, a pesar de que de que está petado ahí en el Guimerá, pero nos ha dicho aquí Soto Bosche que venía y
que venía, va a dejar una cinta puesta.
Que va a dejar una cinta puesta.
Si se liaba y le invitamos unos gin tonics, que a lo mejor se animaba a hacer algo.
Pues nada, ya tenemos lo del viernes y tal. Muchas gracias. Ya sabes el plan que tienes y tal. Si queréis hacer pues lo típico, el saludito para Ropa Pandemonium, que es mi programa. Que estoy a lo corto, pues nada. Saludos a Rock Pandemonium, somos Ángelos Apátridas y bueno, lo que os piden en todos los programas, ¿no?
Pero cada uno o...
todos ahí,
los cuatro ahí.
Saludos.
Tírale.
Rock Pandemonium.
Saludos para Rock Pandemonium. Sí, pero que se te oiga, hombre, con esa voz así, con un growl.
Va, Guillermo.
Somos Ángelus Apátrida y queremos dar saludos a
Rock Pandemonium.
Somos Ángelus Apátrida y queremos dar saludos a
Rock Pandemonium.
Venga. Somos Ángelus Apátrida y queremos mandar un fuerte saludo a
Rock Pandemonium.
Vale, cortamos. Bien. Venga, que esta que